todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 24 de abril del año 2024. Mucho 4 aquí, ¿eh? 24, 4, 24. Es la fecha en la que se realiza este programa radiofónico en directo. Aunque, por supuesto, saludos a todos aquellos que nos escuchéis en diferido. Como bien sabéis, el programa, en cualquier caso, se basa en la actualidad de nuestra música. Como no, vamos a dar cabida en el día de hoy a próximos conciertos que están a puntito de llegar a nuestros escenarios. Después de agradecerte, como siempre, la escucha, con ello vamos a empezar. Porque ya tenemos aquí encima el Rauk Spanish Tour de Grand Design, acompañados por Teufeltol, que estarán actuando en dos fechas en Euskadi y en otras dos fechas estatales. El 25 de abril estarán, o sea, mañana mismo en Portugalete, en la Sala Group. El 26 de abril en Zaragoza, Sala Utopía. 27 de abril en Gasteiz, en la Urban Rock Concert. Y 28 de abril en Madrid, en la Sala Rockville. Vamos a arrancar pinchando uno de los temas, no sé si decir ya clásicos, pero bueno, uno de los temas ya con cierto tiempo en la trayectoria, en la discografía de Grand Design. Año 2014 fue cuando editaban este Thrill of the Night. Vamos a pinchar este Rock and Roll Heart Attack, sonando Grand Design. Y mañana, lo dicho, en Portugalete, arrancando gira. sé, los que han patentado el Rauk and Roll, podríamos decir. Rauk and Roll, Head Attack, el tema que hemos escuchado. Y siguiendo con un poquito de Rauk and Roll, vamos a seguir con God Bless Rauk and Roll, que es uno de los temas que se incluyen en el sexto y último trabajo de los suecos Grand Design, editado hasta la fecha. Por partida doble, con un tema ya más longevo en su trayectoria y con algo del nuevo trabajo editado en 2023 por la banda. Y recomendándote esa gira de la que te hemos dado las fechas y que te recordaré después de que disfrutemos de este temazo. Rap melódico de primer nivel por parte de Grand Design junto a Teufeltal, junto a los navarros. Desde este jueves, o sea, mañana mismo, si nos escuchas en directo, 25 de abril en la Sala Cruz de Portugalete, pasando luego por Zaragoza en la Sala Utopía el día 26 de abril, el 27 de abril en Gasteiz en la Urban Rock Concert y el 28 de abril en Madrid en la Sala Rock Ville. Y ya que te he mencionado que estarán acompañados por Teufeltal, ¿qué os parece si escuchamos de estos fantásticos navarros de su Queen of Darkness, su segundo trabajo discográfico, el tema que abre el disco después de este The Arc Du, de esta introducción que ya empieza a sonar, por parte de una banda a la que hemos disfrutado en vivo en diferentes ocasiones y que nos ha dejado muy grata sensación, recuperando un sonido muy clásico, pero también aportando una importante dosis, entiendo yo, de personalidad. Así que a disfrutarlos, estarán en vivo en estas fechas junto a Grand Design. Pues fantástica formación en Navarra, sin ninguna duda, Teufel Tal, banda que nos ha sorprendido cuando hemos tenido oportunidad de verles en directo y que también nos deja grata sensación cuando escuchamos estos impolutos discos que nos ha presentado, tanto Viperin del año 2019 como Queen of Darkness del año 2022, donde defienden, como podéis ver, con argumentos más que sobrados lo que es un heavy metal hard rock completamente clásico, aunque como he comentado cuando he presentado antes a la banda, pues también hay ciertas dosis de personalidad y originalidad que les puede traer en parte, por lo menos, ¿no?, un cierto regusto un poquito más moderno. No sé si de forma buscada o no, pero el caso es que sí que creo que tienen por lo menos esa distinción. Vamos, que se puede ser clásico, pero a su vez también se puede conseguir, bueno, pues aportar algo, ¿no?, en estos tiempos que corren en pleno siglo XXI. Para mí es un auténtico placer tener hoy al otro lado del teléfono al vocalista de Teufel Tal, Mikel Yanices. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Antonio. Muy bien, muy a gusto, la verdad. Con ganas ya de que llegue mañana y encantado de poder estar en antena contigo.
He dicho bien tu nombre y apellido, ¿verdad?
Sí, sí. Vale. Mikel Yanices, con J, sí.
Yanices, se diría.
Sí, sí.
Vale, perfecto. Pues nada, pues encantadísimo de tenerte por aquí. Lo primero, vaya la enhorabuena por estos dos discos. Ya no es un disco, vamos a decir, estricta novedad, pero sigue siendo vuestro último trabajo discográfico, este Queen of Darkness. Y bueno, yo os doy la enhorabuena por ambos discos, tanto por Viperin como por este Queen of Darkness, que entiendo que para vosotros ha sido, digamos, un comienzo de carrera, aunque la banda lleva desde 2017, en estos tiempos que corren, pues no es tiempo excesivo, teniendo en cuenta la trayectoria que llevan muchas formaciones, pero son dos discos como para estar satisfechos, ¿no?, de lo que ha sido estos primeros pasos de Teufel Tal.
Sí, sí, yo diría, pues eso, estamos ahora mismo trabajando en el tercero, tenemos ya cuatro temitas y vamos a ir así. Además, esta vez queríamos hacerlo de esta otra forma, que sabrás cómo se estila, de sacar temas individuales de uno en uno. Pues íbamos a grabar primero cuatro, tenemos ya también otros cuatro pues ideados, planteados, vamos a decir, y yo diría pues que el primero, el White Rain, pues sí, era nuestro primero. Echamos a andar con ese, que es muy orgullosos, porque como has dicho tú, ahí se denota pues que es un heavy clásico. Aunque es verdad, como los componentes, cada uno, pues igual podemos tener un digamos, algo en común, ¿no? Pues que puede ser, pues yo qué sé, los Black Sabbath, Deep Purple, pero claro, cada uno tiene su gusto. Yo, por ejemplo, tiro también mucho, pues por lo más, algo más moderno, pues por Volbeat, y también me meto en el hardcore o en el hard rock también, pero esas raíces, ese jamón es muy clásico, ese siempre va a estar ahí. Y el segundo, pues ese con nuestro teclista Carlos, ahí hizo un gran trabajo de producción y se nota, está como más trabajadito, más maduro, digamos. Y ahora a ver cuando salga el tercero, los temas de este tercero ya lo escucharéis y valoraréis vosotros mismos a ver cómo va esa trayectoria, ¿no?
Sí, la verdad que tenéis un sonido claramente, yo creo que muy buscadamente, ¿no?, también clásico, ¿no?, en cuanto a lo que es la instrumentación. Pero sí que es verdad que está tu voz, que es un poquito más, vamos a decir, más peculiar o más versátil en un momento dado. Y también está el hecho de que hay algunos temas que cuentan con el alemán, el propio nombre de la banda está en alemán también. Y también hay que decir que es que el alemán es un idioma tan fuerte a la hora de pronunciarlo que también da una sensación como más bestia, ¿no?, para lo que es un hard rock clásico.
Sí, sí. Yo he vivido 20 años en Alemania y fue una idea, oye, que se propuso. Hice un tema en alemán, gustó, y bueno, metemos pues en el primero, si no recuerdo mal, hay dos temitas, en el segundo uno. Así pues alguna perlita, así pues para no hacer todas las canciones iguales, pues es verdad, le da un contraste. Cada idioma tiene su, y sí, suena como algo más fuerte.
También buscando esa originalidad que está en el propio nombre, ¿no? Porque no vas a encontrar, en cuanto pones Teufel Tal, lo que aparece es la propia banda.
Sí, eso fue, vamos, ahí estuvimos pensando. pero muchísimo. Creo que tengo por ahí, tengo todavía el pincho que había, pues unos 140 o 150 nombres, posibles nombres, combinaciones. Black Snake, Black Pearl, Black no sé qué, Metal, o sea, eran... pero bueno, al final, nuestro anterior guitarrista dijo, oye, ¿y algo en alemán? ¿No se te ocurre? Y yo, joder, pues demonio, pues sí, algo con demonio, Teufel, vale, pues, y para, tenía que ser un nombre propio, pues la terminación de tal es muy típico en apellidos, ¿no? Entonces, pues Teufel tal, que significa el valle del demonio.
Pues sí, señor.
Pero bueno, ahora pues todos conocen Teufel tal, pero claro, al principio cuando se te hace difícil los estoy fatal.
Yo creo que con el nombre me he quedado, lo que lo he escrito mal en más de una ocasión, eso sí que creo que me ha pasado, pero bueno, pero lo que es el nombre desde el principio, pronunciarlo, creo que lo he pronunciado bien. Por cierto, el castellano sí que nos encaja, ¿no? En un estilo como el vuestro, porque las raíces son tan anglosajonas.
Sí. Eso fue además, cuando me ficharon, fue una de las premisas, o sea, que tenía que ser inglés. Y lo de alemán, pues como acabo de contar, pues lo he metido ahí un poco con calzador. Pero sí, era una premisa de inicio.
Pues sí, señor. Y cuéntanos un poco cómo os juntáis unos, podríamos decir, viejos rockeros, aunque algunos igual habéis tenido más trayectoria que otros en algunas bandas, o algunos no tengo constancia, ¿no?, de en qué grupos habéis estado anteriormente, pero lo que sí que está bastante claro es que sois más o menos todos gente con experiencia, y en 2017 decidís echar a andar esta aventura, ¿no? Digamos, no siendo ya unos adolescentes, hay que tener también ilusión para hacerlo y encontrar a otros, vamos a decir, locos que estén dispuestos a entrar en la aventura. ¿Cómo fue?
Sí, pues yo estaba en Dubrovnik, un grupo, o sea, aquí de Iruña, así hard rockero, pero también un poco experimental. Johnny, pues que estuvo pues en Voltaje, en mil bandas, se juntó con Carlos, que él estuvo anteriormente en Carmia, y se juntaron los dos y, oye, vamos a componer, porque Johnny tenía mucha ilusión de componer con Hammond, ¿no? Porque Johnny es un loco de ese sonido, de Black Sabbath, y Carlos, otro loco de Deep Purple, y entonces empezaron a componer y compusieron unos temas, y luego fueron fichando músicos, y está Jonathan, que ese estuvo en Black Belt, bueno, ahora ha vuelto otra vez a Black Belt, toca también con ellos, y Mikel, el baterista, pues estaba en Blast Wave, y bueno, Mikel siempre ha estado en tres o cuatro.
Lo hemos visto con Aceternum también, sí, desde luego las baterías son pluriempleados.
Sí. Y nada, y eso pues duró hasta el segundo disco, y entonces fuimos, por diferentes motivos varios, fuimos cambiando de formación, y ahora estamos, pues hemos fichado a un guitarrista ucraniano, que viene además pues del progresivo, es muy fino, espero que le veas mañana, a ver si puedes.
Toda la intención tengo.
Y el baterista también hemos cambiado a Eneko, un chaval que también te va a sorprender, está al nivel de Mikel o incluso un poquito más ya.
Y el guitarrista Seri Sayev, me parece que, si no me equivoco, es el nombre de vuestro nuevo guitarrista, Seri Sayev, que le veremos, como digo, en esta gira junto a Grand Design. Bueno, una tónica también en el sonido de la banda, aparte de lo que es el sonido clásico, es la tendencia a la oscuridad. Es verdad que eso nos recuerda más a Black Sabbath, aunque, como bien dices, también el sonido Rainbow, sonido Purple, sonido Dio también, pero sí que es verdad que yo no sé si a nivel de temática va un poquito también por ahí, si va un poco con vuestra personalidad, pero diría que en ambos discos y en el conjunto de los temas, la oscuridad es algo común en vuestra música.
Sí, eso les sale, aunque, por ejemplo, el primer disco era un poco más frívolo, pues que se hablaba pues de sexo, de drogas, de fiesta, del demonio, de bailar con el demonio, pues el segundo ya hemos metido un poquito más, pues, por ejemplo, ¿no? Pues el Pussy Rider, que aparentemente puede parecer pues el follador, ¿no? Pero que en el tema, a lo largo del tema, si lo lees, pues es el follador follado, ¿sabes? Pues que la tía manda, ¿eh? Uh-huh. La tía dice, tú ven aquí, tú no, tú vete, ¿no? Tú ahora déjame ir. Y él, el canto desde, ay, es lo que me están haciendo. Pues así un poco hemos ido tocando también pues otros temas y un poco más, un poquito, el segundo un poquito más profundo, y en el tercero ya nos metemos con, pues también, pues con suicidios, un poco el temática más social que puede preocuparnos, ¿no?
¿Va acorde el hecho de que evolucione un poco el mensaje de la banda con el hecho de que igual el grupo vaya cogiendo una seriedad también mayor, que igual el primer disco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual empezabais con todas las intenciones del mundo, por supuesto, pero igual era un poco más desinhibido por el hecho de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a probar. Pero al final coge el proyecto, coge el grupo un poquito más de seriedad, y también eso hace que le deis una vuelta más al coco a las letras, ¿o no tiene nada que ver?
Sí, sí. Así. Es con el primero, como muchísimos grupos, tú lo sabrás mejor que yo, nos estamos conociendo musicalmente y estás experimentando también. ¿Cuántos grupos después del primer disco desaparecen? Por eso mismo, porque sí, el primer lo sacas todo muy bien, todo muy bonito, pero y sí, y el segundo cobra muchísima más seriedad y más profesionalidad, y así, a ver, entre comillas, profesionalidad, todo lo profesionales que podemos ser con nuestros trabajos, claro. Aparte.
No, pero profesionales al fin y al cabo, porque se cuida el producto que editáis, se cuidan las canciones, y al final hay una profesionalidad, aunque no sea uno profesional, de dedicarse exclusivamente a ello, ¿no? Profesionalidad, desde luego, hay toda en la banda, en las ediciones de los discos y también cuando os hemos visto en directo. Y hablas de conoceros también un poco. También es importante, ahora que, digamos, hay mensajes más profundos, que haya una comunión en la banda en cuanto a una línea de pensamiento. Lo digo porque a veces me sorprende que hay músicos que me comentan, pues es que a mí no me importa ni lo que cantemos, yo voy, toco y ya está. Y digo, joder, pues a veces está bien el identificarte también con lo que está contando una canción. ¿En vuestro caso hay un consenso a la hora de escribir?
Sí, o sea, yo no soy gran letrista, me cuesta mucho y voy también encajando pues métricamente primero todo y luego voy puliendo no el mensaje, que sí tengo para cada tema una idea y la propongo en el ensayo. Esta os pega, si por ejemplo en esta hablamos y sí, y ahí pues por supuesto pues joder, Miguel, otra vez, no, oye, y si hablamos de, entonces ahí sí que es, digamos, una idea compartida, sí, entre que defendemos todos, sí.
Y bueno, sí, entre todos, aunque el letrista principal eres tú.
Sí, bueno, como la voz es mi instrumento, parte de ese instrumento son también las letras, entiendo.
Por supuesto que sí. Y luego a nivel de instrumental, ya ahí cada uno aporta lo suyo, ¿hay libertad o hay alguien que coge la batuta para componer las canciones?
Sí, o sea, a ver, hay de todo, un poquito. Pero la mayoría de las canciones las ha compuesto Carlos, y ahí él se mete de lleno, ¿eh? Y compone prácticamente todo. Bueno, quitando pues ya, digamos, los golpes de la batería, pero incluso el ritmo también pues le indica por dónde tiene que ir. Uh-huh. Sí. Los punteos, evidentemente, pero los huecos para los punteos también los marca. Y a mí me da más libertad para la línea vocal, pero sí, o sea, son las que la ha compuesto Carlos, están bastante, digamos, diseñadas ya, digamos, empaquetadas. Luego yo tengo un par de canciones y Jonathan también tiene, si no recuerdo mal, ahora ya tiene 4 canciones que ha compuesto el bajista, sí. Uh-huh.
Bueno, pues un poquito de trabajo desde luego entre todos. Luego hay una variedad, hemos hablado mucho de ese sonido Hammond y, bueno, ese sonido sofisticado, ¿no? Diría yo, que va muy, casi va más hacia los 70, casi diría que hacia los 80. Pero
es verdad,
pero luego no se puede
evitar en un momento dado que salga algo mucho más macarra, ¿no? Como Motor Cult, que aquí eso es Motorhead, total, ¿no?
También, eso es, también muy es bien. Sí, sí, sí. Es un guiño, un claro guiño a Motorhead, exacto, sí, sí. Sí, y lo suelo comentar en los conciertos también. Si no hago la broma que ahora viene una baladita y disparamos al público con Motorhead, suelo preguntar, a ver quién me dice a qué se parece este tema.
Y siempre que haya un factor sorpresa, ¿no? Y que dentro de lo que cabe haya una personalidad. Quiero decir que no, las composiciones pueden llegar, o sea, que no caigan en lo ya consabido, ¿no? Que hay, bueno, hay unas maneras muy típicas de componer. Vosotros sois una banda muy clásica, pero en cualquier momento el oyente tiene que estar atento porque se puede romper en un momento dado.
Sí, eso también es una cosa que dijimos desde un principio, que lo que no queremos, o yo por lo menos les comenté también y estábamos todos de acuerdo, que eso de componer un hit, entre comillas hit, ¿no? Algo pegadizo, algo fácil, algo que nos identifique, tal y cual, y luego coger esa fórmula, ¿eh? Y hacer canciones como chorizos, ¿eh? Pues no, eso no me gusta, no nos gusta a ninguno. Entonces ahí nace pues esa característica de intentar romper, ¿no? De repente, ahí va, de repente tienes ahí, pues yo qué sé, Rise, ¿no? Pues que es como muy clasicona, tal y cual, y luego tienes Motor Cool, o incluso Queen of Darkness, ¿no? Con ese arabesco que dices, ahí va, ninguna no tiene que ver nada entre ellas.
Pues sí, señor. Y luego son temas muy sofisticados a la hora de... Tienen muchísimos detalles. Yo no sé si son complejos o no son complejos de tocar, porque al fin y al cabo, pues en melodía es más bien a nivel de estructura y de detalles, que tienen bastante de eso, ¿no? ¿Os lo ponéis difícil para llevarlo al directo? ¿Llega a ser un reto de decir, bueno, ahora hemos grabado el disco, hemos compuesto unos temas, lo hemos registrado en un trabajo discográfico, ahora a ver cómo llevamos esto a un directo y que suene bien, ¿no? Y que sea fiel a lo que hay en el estudio.
Ha sido mucho trabajo. Para mí fue un reto. Yo venía de un grupo que pensaba que, bueno, al cambiarme a estos heavies, pues, vamos, que esto iba a ser coser y cantar y nada. Lo que dices tú, sí que hay una base, pues así, melódica, pues facilona, si quieres, por decirlo alguna. Pero, por ejemplo, en el primer disco, Fight Last Night, que tiene 8 minutos 40, creo, y las vi porque pasan un montón de cosas a lo largo de 8 minutos 40. Sí. Cambios de ritmo, cambio de melodía vocal. Son, no sé, para mí fue un gran reto este grupo. Y sigue siéndolo, sigo estudiando los temas, porque la verdad que tienen lo suyo, sí.
Pero luego hay que decir que en directo sois fieles a lo que hay en el disco, ¿eh? Lo digo porque os he visto.
Ah, sí, pues me alegro que lo reconozcan. Sí, que no es un... Sí, pues eso, que no vayas a ver una banda que te gusta en disco y no digas, vaya, pero estos son los mismos.
Sí, porque además es una banda, pues eso, el teclado está bien incrustado en la formación, quiero decir que no es un elemento aparte, que hoy en día se lleva mucho, sobre todo en las bandas más modernas, eso de disparar muchísimos sonidos. Vosotros, cuanto más orgánicos, entiendo que mejor, por las raíces que tenéis también como influencia.
Sí, a ver si lo podemos mantener, eso ya veremos en un futuro, espero que se pueda, porque hoy en día los teclistas escasean en el mercado, escasean muchísimo, y si disparamos nosotros serán los teclados de este teclista y por necesidad, no por voluntad, y no se dispararía nada más, todo lo demás es lo que ves.
Pero ahora mismo tenéis teclista en la formación, ¿no?
Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Para mañana creo que también, depende un poco del trabajo que trabaja aquí ya, en Volkswagen en Navarra.
Es lo que tiene.
Y dejan, mañana estará, pero estará en Zaragoza, sí, a 100%, en la Urban, en Vitoria, y también en la Rockwell, sí.
Y bueno, hemos hablado de las letras de este Queen of Darkness, pero háblanos un poco también de ese título, que es el tema que cierra la obra, y por qué entiendes que puede englobar, o entendéis que puede englobar un poco lo que es todo el disco, que es curioso, porque si Pussy Riot hace referencia a la mujer, ¿no? Como bien nos has comentado,
sí.
Queen of Darkness es también cerrar haciendo referencia a una mujer, en este caso a la reina,
sí,
de la oscuridad.
Sí. Antes hemos hablado de que se comentaban un poco la temática de las canciones entre todos, y aquí teníamos un poco esa melodía de inicio de Queen of Darkness, y teníamos, pues, le habíamos dado ese toque arabesco, y entonces, joder, ¿de qué podríamos hablar y tal? Y se le ocurrió al bajista la historia mitológica de Mesopotamia, de esta reina Ereshkigal, que era la reina de las tinieblas, Queen of Darkness, pues que iban a la típica historia mitológica, luchar contra el reino de los cielos, y entonces llegaron en la tierra, hicieron pues como una reunión para los reyes de la tierra, para evitar esa guerra entre esos dos mundos, y cada uno mandó pues a un emisario, y ella fue la reina de las tinieblas, subió a la tierra, y el rey de los cielos bajó a la tierra, y ahí se enamoraron.
Uh-huh.
Y es un poco esa historia mitológica.
Uh-huh. Pues aquí en este caso hablamos de una historia mitológica, y porque te iba a preguntar también si estos tiempos que hemos vivido a nivel social, que es donde vais a meter también, como bien has dicho, el dedo en la llaga, ¿no?, en próximas canciones, si también marcan a la hora de componer, porque han sido tiempos los que más o menos llevan dando el grupo, pues fijaros lo que os habéis comido, lo de la pandemia, todos estos tiempos bastante extraños, salir de ello también, que también fueron un poco tiempos complejos, porque todavía no se sabía muy bien lo que se podía hacer, lo que no, y te quería preguntar si eso también puede influir, aunque estemos hablando en este caso de mitología, si también os ha podido influir a la hora de que seáis un grupo así de oscuro también.
Sí, pues hombre, para la pandemia teníamos ya Queen of Darkness. En la pandemia hemos seguido componiendo, y sí, totalmente cierto, la pandemia nos ha, no sé, la reflexión que hemos podido tener todos, o el hartazgo, nos ha hecho pensar más en temas sociales, en temas de actualidad, en temas pues que afectan a más. A más personas que a nosotros, ¿no? O en temas algo más de interés común, sí.
Uh-huh. ¿Y la grabación del disco cómo ha sido? Nos has dicho que habéis mejorado lo que es el sonido, los detalles de lo que es el primer disco al segundo, ¿no? Pero no sé qué experiencia teníais grabando discos, con quién habéis grabado y cómo, si ha sido muy extensa ese periodo de grabación, ¿cómo ha sido el trabajo en estudio?
El trabajo en estudio, bueno, ambos discos los hemos grabado en Estudios K, aquí en Pamplona. Y son pues unos estudios bastante conocidos, que graba mucha gente. ¿Cómo grabamos? O sea, ¿cómo ha sido el trabajo? Pues nosotros, para prepararnos, lo que hacemos es una grabación en nuestra sala. Hacemos una grabación original, o sea, como si la hiciésemos, nos preparamos para una grabación, grabamos incluso nosotros pues con unos medios muy, muy digamos, humildes, pero grabamos, hacemos escuchas para mejorar, seguimos puliendo ese trabajo, cada uno pues en su instrumento, grabamos por pistas separadas, y cuando ya estamos listos y estamos de acuerdo cómo va a quedar, perdón,
uh-huh,
vamos al estudio.
Uh-huh. Sí, señor. Y ambos discos, por cierto, cuentan con una intro, que es verdad que, como bien has dicho, ahora se lleva otra forma igual de trabajar, con temas sueltos, sí, con EPs, y no puede uno escapar de los tiempos que corren. Pero reflejáis también ese sentido de vieja escuela a la hora de hacer trabajos discográficos, con esa introducción en estos tiempos precisamente donde al escuchar temas sueltos igual lo que menos se escucha de forma suelta es precisamente la introducción, ¿no? Pero ahí demostráis un poco esa vieja escuela también.
Sí, sí, sí. Eso son claras, digamos, intenciones pues de nuestros de Carlos y del anterior guitarrista Johnny, que son grandes amantes de los vinilos y de los discos de los 70 y 80, que muchos empiezan con intros así. A mí me gustó, ojo, a mí me gustó, pero yo soy más de este tipo de intros en directo, pero ya verás, vas a escuchar una intro bastante diferente que estas dos, pero también vamos a empezar con una intro en esta gira.
Uh-huh. Bueno, y la idea entonces que me comentas para el futuro inmediato de la banda es editar, no sé si, no me ha quedado claro, si temas sueltos o directamente va a venir algún EP próximamente.
De momento temas sueltos, es que la verdad estamos hechos un lío porque el tema físico es muy bonito y muy romántico, pero cada vez menos gente tiene un reproductor de y menos de CD. Y los que tienen, por ejemplo, tocadiscos, pues son una gran minoría. O sea, el disco de vinilo, pues casi es más raro todavía. Pero por otro lado dices, jolín, voy a sacar un disco y no voy a sacar nada físico. Pues no, a mí me gustaría, ¿sabes?, tener mis discos cuando sea más mayor todavía en la estantería y poder cogerlos y ojearlos, ¿sabes?, y sacar el libreto. Pero por otro lado dices, ostras, si voy a sacar aquí, ¿qué?, 100, 150 vinilos y luego me los quedo, me los como. Si ya no hay nadie, o sea, al final acaba regalándolos. Es muy triste. Es que, como te he dicho, estamos hechos un lío, no sabemos qué hacer. Sí que vamos a sacar estas cuatro canciones que queremos grabar y así de golpe ir sacándolas, pero el formato ahora mismo es una incógnita.
Bueno, pues lo que tenéis que hacer es lo que os llena a vosotros, eso lo primero, y disfrutar del trayecto, porque también una vez que estáis ya de lleno con una banda que empieza a funcionar, que lleváis ya unos años viendo cómo está el panorama, pues ya veis que al fin y al cabo aquí hay que lucharlo todo desde abajo. Es verdad que os hemos visto teloneando a bandas importantes, que eso significa que os estáis moviendo bien, pero prácticamente cualquier banda a día de hoy, independientemente de que pueda haber un sello detrás o no, lo cierto es que es prácticamente a la autoedición, a lo que estáis recluidos, a trabajarlo todo por vosotros mismos y hacer las veces de vuestro propio manager, de vuestro promotor, en definitiva, mucho más que hacer exclusivamente música, que es lo que igual se hacía más en los 80 cuando ya te fichaba una compañía discográfica, ¿no?, por ejemplo, pero son otros tiempos, ¿no? ¿Con qué os habéis encontrado?
Bueno, hemos visto un poquito, nada, hemos metido la patita en este mundo y la verdad que es un mundo duro. Encontrarte a gente legal, a gente transparente, a gente que te apoya, pues al final yo entiendo que los tiempos que corren son difíciles para muchos y muchos profesionales, pues yo qué sé, desde agencias de management y así, lo tienen difícil. Pero mira, nosotros nos hemos encontrado en el camino con una persona, la verdad que honrada, una persona pues maja además, y sobre todo lo que yo valoro mucho, claro, o sea que ahí no hay, ¿sabes? Cuando hablas claro y dices un no claro, o cuando te dicen no, hasta aquí puedo, yo no puedo más, pues es que eso yo agradezco mucho porque antes de que te cuenten historias y que te pongan lazos y te hagas, yo qué sé, que pajas mentales, pues tenerlo claro, pues oye, mira, eso yo personalmente agradezco mucho. Y esa es una Unai de Maño que nos ha ayudado ya. Sobre todo hay que agradecerle a él esta gira porque la tenemos gracias a él. Él se la ha peleado, así de claro.
Bueno, pues perfecto. Además siempre es una buena oportunidad. ¿Cómo lo veis vosotros el hecho de estas oportunidades, ¿no? Que como digo es cuando yo os he podido ver, ¿no?, en directo, troneando a diferentes bandas internacionales, que es un buen escaparate porque encima sois una de esas bandas que también os digo que si os ve la gente, os recuerda. Porque yo desde la primera ocasión que os vi, pues me resultasteis chocantes ya de primeras y luego una banda de calidad. Así que, por lo tanto, son oportunidades buenas, ¿no?, para un grupo como vosotros.
Sí, en general, por supuesto, estas son las oportunidades que hay que aprovechar. Así que, claro, lamentablemente, pues es un género minoritario, es un género, pues claro, tú ese día en Yorn, yo creo que si te diste un par... un par de vueltas y miraste un poco al público, somos ya de música para gente mayor, por decirlo de alguna forma. Ahí habrás visto un montón de calvos, un montón de canas y mucha chupa de cuero.
Sí, ¿no? Sí.
Pero esa es la realidad. Y hoy en día, pues mover a esa gente pues es difícil, porque ya escogen los conciertos, los escogen. Y hemos estado moviéndonos, hemos estado en Alicante, hemos estado en Santander, y con grupos de allí, de digamos de nuestra liga, y 10 euros ver a tres grupos o 10 euros dos grupos, y la gente 40, 50.
Sí, sí, no, es la media que nos toca, y es lo que hay. Nos está costando que se apunte gente nueva, gente más joven, a estos sonidos clásicos, por lo menos. Sí que hay otros sonidos dentro del metal que arrastran un público más joven, pues igual el metalcore o algunos sonidos así. Pero es verdad que esto parece que, aunque haya bandas nuevas, como vosotros, ¿no?, que estáis haciendo, manteniendo vivo este legado, pero en la actualidad, ¿no?, siempre con una frescura, pero parece que al final los que seguimos acogiendo esos grupos somos los que ya veníamos de la escuela clásica. Pero bueno, el caso es que el trabajo está bien hecho y está ahí para todo el mundo, y ojalá que, bueno, que esa gente joven, pues que igual le da otros palos, pues que se anime a escuchar a propuestas como la de Toy Feltal. A veros en estos directos, recordamos, 25 de abril, mañana jueves, Portugalete, Estudios Group, el 26 de abril, Zaragoza, Sala Utopía, 27 de abril, Gasteiz, Urban Rock Concept, y 28 de abril, Madrid, Sala Robillo, oportunidad para veros de nuevo en directo. Por mi parte, Mikel, pues solamente darte las gracias por atendernos este ratito como he charlado contigo, que para mí ha sido un auténtico placer, y que supongo que dentro de no demasiado, si hay cosas nuevas de Toy Feltal, pues igual estamos de nuevo hablando. Cuando hay un puñadito de temas más, aunque se vayan editando de forma suelta, pero igual decides recogerlos, yo que sé, en un trabajo, pues que sepas que aquí las puertas las tenéis ya abiertas para cuando necesitéis algo de nuestro medio de comunicación, ¿de acuerdo?
Oye, mil gracias, ha sido un placer, me lo he pasado también genial, y la verdad que si te pasas mañana, pues nos veremos y nos echamos una caña juntos.
Con casi toda posibilidad, porque el tema es que el trabajo me deje respirar, y yo creo que por lo menos un suspiro al final del día me tiene que dejar, así que la intención es toda de estar ahí en la Group de Portugalete, disfrutando una vez más de vuestro directo y de Grand Design. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar, y elígeme un tema del último disco de Queen of Darkness, si te parece.
Pues de Queen of Darkness elegiría yo Heavy Duty, que mañana van a escuchar, y es un tema así que espero que guste a casi todos.
Perfecto, pues con ello cerramos. ¿Algo más que añadir?
Todo
dicho, ¿no?
Gracias, hasta mañana.
Eso es, pues mañana nos vemos en Portugalete, ¿de acuerdo? Y suena Heavy Duty, un placer, Mikel.
Venga, agur.
I don't want to
Sonando la buena música de Teufelsthal, el buen hard rock que nos presentan estos navarros. Y vamos a continuar con heavy metal clásico, aunque pasado por el tamiz de los nuevos tiempos, el que facturan Blackheart, que nos hacen llegar ya un anticipo de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico de título Feast of the Savage, y que llegará a las tiendas, o estará en plataformas digitales, mejor dicho, el próximo día 29 de mayo. Decir que el CD físico incluye 5 canciones nuevas más 2 bonus tracks exclusivos. Y de momento la banda nos hace llegar el tema que dará título a esa obra, Feast of the Savage. Decir que la portada del EP, también me apuntan por aquí, es obra del artista John Zig, de Dying Fetus, Suffocation, ¿no?, de Sinister, y que es un álbum conceptual, álbum registrado en los Chromaticity Studios, que cuenta con la colaboración de Carlos Escudero, de Valdemar, como narrador, y de Alberto Rionda, que colabora con un solo en el tema Fallen Kingdom, del cual de momento pues no disponemos, pero seguramente pues en futuras ediciones del programa sonará, pues porque evidentemente los vizcaínos Blackheart, pues si tienen nuevo disco, van a ser noticia relevante en un programa como este. Escuchamos Feast of the Savage, tema título del próximo trabajo de Blackheart.
Yeah! gonna get stoned and you've got a party to go. So put your best shoes on, baby, you know you're part of the show. Yeah, you shine so bright when you get so high. I see that twinkle in your eye. Don't ask questions and I'll tell no lie. I play this music till I die, yeah. Go, 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 stoned at night. Go, 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 do it right, yeah. Go, 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 just do what you like. Rock it like a newborn child. Keep you up in the night. You gotta keep moving, baby, you just might. Yeah, find a new romance, spice up your love life. You shine so bright when you get so high. You get that twinkle in your eye. Don't ask when, cause I don't know why. I'll play this music. Yeah, go, 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 stoned at night. Go, 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 till the morning light, yeah. Go, 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 do what you like. Rock like a newborn child. Yeah, go, 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 stoned at night. Go, 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 we gon' party tonight, yeah. Go, 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 do what you like. Rock it like a newborn child.
Stoner Nights, podríamos decir, último disco con nuevos temas, también alguna versión que se incluían en el mismo trabajo que se anunciaba como trabajo doble, que al final fue un trabajo triple también con la edición deluxe y que sería lo último, como digo, en cuanto a temas nuevos, ¿no? Podríamos decir, de la Vargas Blues Band. Pero bueno, a Javier Vargas le entrevistamos hace poco más de un año. Nos anticipaba este disco, ¿no? Nos decía los planes que tenía un poquito en la cabeza. Y resulta que a partir de ahí, pues han ido haciendo más cosas. Bueno, porque, bueno, uno se pone a preparar la entrevista, empieza a mirar y dice, bueno, si además ha habido un recopilatorio de título Best of My Blues, que bueno, que recopila temas de todo ese enorme trayecto que la Vargas Blues Band lleva desde el año 1991, donde han participado músicos de la categoría de Carmine Appice, Paul Sortino, Bobby Alexander, Tim Mitchell, Damon Allman, Gus Persson, Jeff Espinosa, John Byron Jagger, Chris Jagger o Danny Wilt, entre otros músicos. Y no solamente eso, porque este recopilatorio además ha salido creo que en el mes de marzo, es decir, hace no demasiadas semanas, sino que para el próximo mes de mayo tendremos ya un directo de título Blues Magic Live, grabado en Revy Rock el día 9 de diciembre en Madrid, con colaboraciones también tan tremendas como las de Miguel Ríos, que recordemos pues que en esas canciones que hemos conocido con Miguel Ríos, pues la aportación en discos claves del propio Javier Vargas, pues creo que es fundamental, y también pues gente como John Parsons o como Bobby Alexander. En definitiva, que vamos, que prácticamente en cosa de un año tenemos tres discos de Vargas Blues Band, más alguna participación también había visto por ahí en un tributo al rock argentino. Así que Javier Vargas, pues qué decirte, que podíamos hablar de 91 años de la carrera desde el año 91, ¿no? Que fue cuando empezó oficialmente la Vargas Blues Band, pero la verdad que los últimos años están siendo también muy muy intensos y fructíferos. Bienvenido a La Mirada Negra y gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Pues sí, para mí siempre el hecho de poder hacer mi música me dio las alas suficientes como para poder desarrollar todo lo que salía de mi cabeza y de mi corazón a la hora de hacer música. Para mí esa parte creativa es la más fácil, ¿no? Porque de alguna manera tengo la capacidad, el don y la pasión de poder hacer música y tengo la visión para poder plasmarla, producirla. Y una cosa buena es que me puedes dar los medios que sean y yo con los medios que tenga puedo crear algo y adaptarme a ello. De hecho, he grabado en los estudios más caros del mundo con los productores como Ian Taylor o como John Hampton, que era productor de Arden en Memphis, que había producido a todos los grandes de... Incluso había trabajado con Led Zeppelin, con ZZ Top, con Steve Ray Vaughan, y después con Jim Gaines, que con este gran productor que fue uno de los claves en el sonido de Stax, que produjo en su momento a por ejemplo, a Albert King, o produjo a Green, o produjo a todos los grandes clásicos de Memphis, y sin olvidar lo nuevo que hizo, que fue estar con Santana, Steve Ray Vaughan, Julio Sammy News, Steve Miller Band. Yo he trabajado con esa gente que en los mejores estudios, pero también he trabajado en estudios metidos en un zulo con un multipistas y creando ahí lo mismo. Y te puedo decir que me puedo adaptar a hacer un sonido en un sitio de una manera o de otra. ¿Sabes? También hice lo de Cama en Apis y Tim Boger y Paul Sortino en un estudio increíble en Las Vegas, pero después hice del sur, que lo grabé en Ibiza, en mi estudio personal que tenía en una casa que tenía en Ibiza mirando al mar, y después volcaba todo eso en otro estudio en Barcelona y ahí lo mezclaba. Y bueno, es lo que te digo, para mí crear es una catarsis, ¿no? Es sacar todo lo que llevas dentro y plasmarlo, da igual los medios que tenga, aunque claro, yo casi prefiero siempre irme a un estudio y con el mejor técnico, el mejor productor, o producirlo yo, porque después de tantos años he aprendido cómo producir y sacar el máximo partido a esos medios que te estoy diciendo y sacar el sonido que yo siempre busco, ¿no? Y por eso, desde que hablamos tú y yo, también tienes que pensar que venía de la pandemia.
Sí.
En esa época, en 2020, fue un corte de rollo total, entonces decidí ponerme a componer y a plasmar montones de ideas, ¿no? Incluso me fui a Suiza a trabajar con Jessie Howe, una cantante inglesa, e hicimos Vikings of Blues, que es otro álbum que después no me involucré más en tocar en directo ni nada más, pero es un gran álbum, ¿no? Hicimos un rollo muy guapo. Y también en la pandemia, lo que te decía, grabé del sur, que lo grabé íntegramente en Ibiza, en el estudio de mi casa, y ya llevo casi 1 millón de descargas.
Sí, señor.
¿Sabes? Y sigo contando, porque después de 30 y pico años de carrera, porque ya, como tú decías, en el 91 empezó la Vargas Blues Band con All Around Blues, fue el despegue de mi carrera en solitario, en la que empecé a colaborar con Philip Goodman, con Jeff Espinosa, con Bobby Alexander, con Tim Mitchell, con Casperson, todos estos cantantes, además de muchos invitados como varios, como Larry McRae, como Glenn Hughes, como Sugar Blue y como muchos otros, ¿sabes? Que dieron un poco esa solidez a todos esos discos, que además de tener la pasión y la música que yo quería hacer, estuve arropado por gente increíble, ¿no? He perdido la cuenta. Tenemos a Double Trouble, a Jack Bruce, a Larry Graham, no sé, a mucha gente. Y ahora en este nuevo disco que sale ahora el 20 de mayo, por primera vez en mi carrera colaboré con un viejo amigo con el que también yo colaboré al contrario, y él me ha devuelto ahora esa colaboración después de haber hecho con el Rock and Ríos, Rock and Boomer, a los viejos rockeros nunca mueren, que es Miguel Ríos.
Sí, señor. Y haciendo música universal, ¿no? No sé si alguna vez lo has pensado, que claro, tú tienes ese segundo apellido de Vargas Blues, ¿no? Vargas Blues Band. Pero claro, es mucho más que blues, ¿eh? El blues era la base, es el espíritu, puede ser un poco la esencia, pero es que analizamos lo que eres capaz de hacer en cada disco y en definitiva hablamos de música que va mucho más allá de cualquier tipo de etiqueta, por grande que sea, que la de blues es muy grande.
Pues sí, mi esencia siempre ha sido el blues, porque yo empecé a tocar la guitarra influenciado primero por el blues británico, ¿no? por John Mayer, los Blues Breakers, Fleetwood Mac, pero en la época de Peter Green, ¿sabes? Que me encantaban. O por todos los grupos que salían en esa época, incluso Led Zeppelin, cuando tocaban, por ejemplo, I Can't Quit You Baby, que era de Otis Rush, ¿no? Mm-hmm. Y gracias a los blancos británicos conocía la música negra. Y conocía a Otis Rush, conocía a Freddie King, que es una de mis grandes influencias, a B.B. King y más adelante a Albert Collins, ¿sabes? Entre ellos, bueno, Timon Walker, Albert King, eso es toda la música negra es la que me fascina, ¿no? Mm. Pero que el blues es mi esencia, pero yo en esa época no solo oía blues, oía a los Beatles, oía a Otis Redding, escuchaba mucho a Allman Brothers. Cuando viví en Los Ángeles, mucho Southern Rock, Lynyrd Skynyrd. Cuando me fui a Los Ángeles, conocí a Eddie Van Halen en un club que se llama Gazzarri's. Mucho uh-huh. antes de ser conocido, los vi tocar como 20 veces en Los Ángeles, en clubes pequeños o medianos como Gazzarri's. Los vi tocar en el Starwood, abriendo, por ejemplo, para Iron Butterfly, los vi una vez. También los vi en Gazzarri's, tocando encima de la puerta, ¿no? Después ahí, Foreigner, por ejemplo, los vi por primera vez prestar su primer disco en el Roxy de Los Ángeles. Y a mí me gusta el rock, me gusta el blues, me gusta todo tipo de música, si te digo la verdad. Me gusta la música inglesa en todos sus aspectos, sin olvidar a Led Zeppelin. Gary Moon me encantaba, Steve Ray Vaughan. No sé, yo soy un amante de la música. Y sobre todo en los años que yo empecé a tocar la guitarra, que no había lo que hay ahora, internet y toda la... No tienes acceso más sencillo en un ordenador. En esa época, como no te movieras, te perdías todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, Inglaterra, en Francia. Entonces, eso era excitante, ¿no? Para mí, como era muy jovencito. Y el hecho de agarrar un avión y aparecerme en una ciudad y moverme por los clubs y eso era descubrir cosas que ni te imaginabas. Uh-huh. Ahora está todo como más monopolizado, más globalizado. Ahora cualquiera desde un ordenador hace plumba, un clic y aparece todo tipo de cosas antiguas, modernas, clinics, no sé, pero yo soy de la vieja escuela, ¿no? Tuve que aprender a pie de calle y jugármela y meterme en un avión, en un autobús y darle ahí, hacer autostop, uh-huh. a veces llegar a sitios con muy poco dinero y meterme en ese club. O intentar hacerme amigo de los dueños, del portero y que me dejara entrar. Bueno, era una odisea para mí, mis inicios.
Y bueno, y hablando de la música que has hecho últimamente, Stoner Nights, ¿no crees que es un disco? Porque hemos hablado de blues, ¿no? Pero este disco a mí me suena bastante más hard rockero. No sé, es una sensación que tengo. ¿Hay algún tema? Mira, estamos escuchando ahora Driving Through the Night, por ejemplo, que tiene un regusto incluso a los propios Kiss. Por ponerte un ejemplo, que no sé si es una banda que te gustará o no, pero ya se aleja un poquito de lo que es el blues de raíz. ¿Tú qué opinas?
Sí, a mí Kiss me gusta toda la música, el rock, el blues, pero claro, lo mío es el blues, básicamente, pero yo no voy de purista. Porque me parece absurdo ponerme a hacer, intentar jugar como si yo fuera solo un bluesman, ¿no? Aunque mi esencia es el blues, he aprendido, y de hecho cualquier guitarrista que se precie tiene que saber tocar blues. Otra cosa es que lo toques con los licks originales de Chicago o de New Orleans o de Texas o el blues clásico, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es como hace Eric Clapton, porque Eric Clapton en su momento él toca blues y le da el toque británico, también es muy 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 Freddie King, pero también hace música que no tiene nada que ver con el blues, ¿no? Pero él siempre cuando toca, aunque sea un tema de pop, cuando está tocando el solo, está tocando blues. Uh-huh. Pues lo que me pasó con Stoner Night también es que me junté en ese momento con una gente con la que veníamos también de la pandemia, fue descargar un poco muchas ideas de lo que estaba pasando. Y empezar a experimentar, tampoco quiere decir nada. Fue una experimentación, como cuando hice Heavy City Blues, que me junté con Carmen Apis y fue un disco hecho a la medida de su forma de tocar, porque tenía ganas de hacer un álbum que Carmen tocara a gusto y yo le pudiera hacer jam con la guitarra y decir, joder, voy a tocar con unas baterías más increíbles de la historia, voy a darle un traje a la medida para que él se sienta a gusto y yo al mismo tiempo me lo pase bien tocando con él. Uh-huh. Pues esto fue algo parecido, ¿no? Hacer un álbum que tuviera esa dinámica, que hubiera un poco de rock blues, que hubiera rock, que hubiera de todo eso. Vamos, no es mi obra definitiva, sencillamente dentro de mi discografía es un álbum que es como lo, como un cuadro, ¿me entiendes? Yo, a la diferencia de muchas bandas que suenan siempre igual en todos sus discos, yo me mimetizo con el momento, con la situación, como lo que estoy viviendo, y hago como una especie de cuadro expresionista que es diferente ese álbum a otro que va a ocurrir. Aunque después mi sonido es un sonido que no me gusta perder el mollo que del blues, el mollo de ese que metes un riff y es como mántrico, ¿sabes? Un mantra y te engancha. En eso lo he aprendido del blues. Claro. Y es lo que a mí me gusta y me emociona. Y los que vengan a mi directo van a ver que cada vez eso es lo que define más el sonido de la Vargas Bisbal, ¿no? La capacidad que tenemos para hacer una especie de mantra sonoro y que te lleve y te hagas, te huele el coco y digan, joder, esta banda que tiene, claro. Sobre todo eso, mantra, y sobre todo lo mío es mucha actitud y mucho pasión para expresar lo que hago. Vale, olvídate de las técnicas y el... Yo le doy más pasión a la nota, a un riff, y tiene que voy cocinando a fuego lento. Y cuando ya no lo... menos lo espera, puede haber una explosión de sonido. Y eso es un poco como yo lo entiendo. No el típico virtuosismo que, bueno, que admiro a los que pueden tocar así de rápido, pero yo por experiencia, si te ves a un concierto de alguien que está todo el rato, llega un momento que te van a decirle, bueno, has metido 2000 notas a 100 kilómetros de velocidad, frena un poco y tócame algo.
Claro.
¿Me entiendes? Ah. Porque es una cosa es escribir un libro y otra cosa es la taquigrafía, ¿no? Puedes escribir muy rápido con la máquina del ordenador o como sea, pero aunque escriba muy rápido, no todo el mundo puede escribir un libro.
Eso es la diferencia un poco entre sentir y pensar, ¿no? Si piensas demasiado, no sientes, ¿no? Y es un poco
para
ahí...
tocar rápido, claro. Mira, para tocar rápido hay que pensar lento, y para tocar lento hay que pensar rápido.
Eso es, que sea todo un poquito más inmediato. Desde luego lo has definido perfectamente. Por cierto, que hablando de ese sentimiento también, ¿no? que tú posees en este Stoner Night, se refleja un sentimiento igual un poco más de rabia, precisamente por los tiempos que nos tocó vivir, porque ya hablamos aquí también en la última entrevista de esos tiempos extraños, ¿no? De pandemia, o como lo queramos llamar. Hay un tema como Mind Control, por ejemplo, del cual ya hablamos aquí en su día, y que evidentemente habla un poquito de todo ello, pero en el conjunto global, Stoner Nights ha podido estar marcado precisamente por esa época.
Absolutamente, pero yo creo que desde que empecé con Vargas Blues Band siempre ha habido un poco de actitud de rabia en mis letras. Las hay ya en Madrid, Memphis, cuando oye Hard Time Blues, por ejemplo, Generation Blues, o las hay cuando en otros álbumes, cuando dice Open Your Eyes o Illegal, y ¿sabes? Siempre soy un poco, no contra el sistema, pero sí cuento la verdad, y la realidad yo no voy, o sea, que yo no veo la televisión, yo decía en Hard Time Blues, no vea la televisión, no lea los periódicos. Siempre he pensado que la verdad está oculta en una gran mentira, detrás de una gran mentira. Y mi música antes era como desvelar, ¿sabes? Mi forma de sentir hacia el mundo y lo que nos rodea, las grandes mentiras, la gran hipocresía de lo que hay, ¿sabes? La falsedad. Y yo como músico tengo la capacidad, las herramientas para de alguna manera sutilmente contarlas, o no sutilmente, directamente lanzarlas como si fuera una llamarada, ¿no? Y en el caso de este álbum y de otras cosas que he ido haciendo, como tú dices, antes me marcaba la pasión y la locura por tocar y sentir y dar, y poder subirme a un escenario y tocar la guitarra. Pero ahora cuando toco, digamos que tengo un componente también de rabia. No lo puedo evitar, ahora me da igual todo. Ahora voy a saco, tío. Ya son toda una vida tocando la guitarra. Yo empecé desde el minuto uno, cuando tenía 12 años, escuchaba pues a Jimi Hendrix, a Led Zeppelin, a los Kings, a los Rolling Stones, a Beatles, después a Black Sabbath, The Purple and Brothers, todo ese tipo de rollo, y esa era mi esencia musical desde muy pequeño, y lo sigue siendo. Llevo tocando rock y blues toda mi vida, y ahora para mí es una herramienta que yo, viendo cómo se mueve el mundo y las cosas que están pasando, y lo puteado que estamos los músicos, porque yo puedo tener una gran carrera, pero es que hay muchísima gente buenísima que no tiene la oportunidad que he tenido yo para desarrollar su carrera en estos tiempos. Cada vez es mucho más difícil, porque el músico que sale adelante, porque es muy bueno, tiene mucha fe y es pico y pala total, porque todas las posibilidades que había de que apareciera una compañía de disco y te diera un advance, o una editorial te diera un advance para grabar tu disco, te pagaran tus royalties, eso se ha acabado. ¿Entiendes? Antes las compañías te firmaban contratos leoninos, pero por lo menos algo te daban y promocionaban tu trabajo. Ahora ni siquiera ocurre eso. Ahora directamente sacas un disco y la banda lo tiene que patrocinar, lo tiene que promocionar, invertir en el dinero ellos. Y entra dentro de la cadena que es el streaming, que con mucha suerte puedes tener muchísimas descargas y muchas escuchas, pero eso solo te sirve para ganar popularidad en el caso de que tengas un nivel de descargas importante, ¿me entiendes? Pero ya, es que se ha acabado, es que ahora mismo, y después se las cae y no paga a los músicos lo que les tiene que pagar, o sea, juegan con el dinero de los músicos, de los compositores. O sea, en mi caso he vendido 15, 18 millones de copias, pero cuando se vendían discos físicos, no de descarga.
Descarga
tiene que haber millones de toda la música que yo he hecho, sin contar lo de Valgabán, que debo tener unos 20 millones en streaming. Pues eso te vale a nada, el dinero se lo queda a todos ellos. Que las guys no te paga lo que te tiene que pagar. Entonces, al final, estás sometido a vivir. Si quieres vivir de la música, tienes que agarrarte tu banda, una furgoneta y pumba, en carretera. En carretera. Entonces, eso ocurre, que hay muchísima competencia, hay muchas bandas tocando y buscando tocar en un club, tocando aquí, tocando allá, ¿sabes? Y nos han cerrado las posibilidades. Y entonces, claro, ¿cómo no? ¿Tú qué crees? ¿Puedo tener rabia o no puedo tener rabia en lo que haga?
Por supuesto.
Rabia e impotencia, por un lado. Por otro lado, amor, felicidad de poder hacer lo que estoy haciendo. Pero y puedo tocar muy suave y muy swing y llegar al alma de la gente. Porque eso siempre lo voy a tener. Pero a veces me gusta agarrar y meter una caña, vamos, infernal. Por eso salió Solo Night, por eso en un momento dado. Bueno, hay muchas cosas mías de una onda, de otra, pero casi tengo en mi cabeza a los Spistos, la Clash, y tengo, vamos, uso la guitarra como una ametralladora, casi. Y pero la puedo también convertir en que dispare flores.
Sí, señor.
Pero ya te digo, para mí la música es una herramienta para transmitir lo que llevo dentro, y no toco como una partitura, toco con el corazón y con la vibración de lo que me rodea, y trato de transmitírsela a mis seguidores y a la gente, porque al fin y al cabo, los artistas y los músicos somos responsables de transmitir un mensaje. Yo no estoy en esto para salir en el Photoshop y ser el famoso y hablar gilipolleces. No, he nacido a meter un roncarroleo y una actitud que entre todos los que realmente sentimos esto, de alguna manera intentar equilibrar la balanza y cambiar un poco el mundo que nos rodea. He dicho de alguna manera, es mediocre, frustrante, y a mí me parece una full total. Pero bueno, claro, yo vivo en mi mundo, me he creado mi propio mundo, porque si vivo dentro del mundo que me dan ellos y me obligan a vivir, me muero de asco.
Sí, señor, y demuestras mucha empatía al hablar de otros músicos que no tienen las oportunidades que tú has tenido, porque has vivido otro contexto social también a nivel discográfico. Lo digo porque, claro, al fin y al cabo, a ti lo que te ha tocado, igual que a otros músicos de tu generación, que vamos a decir que han tenido éxito, ¿no? Luego ha sido adaptarse a estos nuevos tiempos que han ninguneado la música en general, porque incluso artistas que antes, digamos, tenían una repercusión en medios de comunicación, también han desaparecido. O sea, es que ya no te enteras de ciertos discos, no voy a decir ningún nombre, ¿no? Pero vamos a decir artistas pop que antes sacaban un disco y quieras o no, te enterabas porque aparecían en medios generalistas, es que tampoco se le hace caso, ¿no? Tú, al contrario que estos músicos nuevos que vamos a decir no han conocido otra cosa, te has tenido que adaptar a estos nuevos tiempos para seguir peleando también. Eso también tiene mucho mérito.
Así es, así es. Pero bueno, hablamos de mi tema Mind Control.
Sí.
Y utilizan como control mental y un arma para manipular la misma música, ¿me entiendes? Porque yo entiendo que tiene que haber todo tipo de música, porque yo viví en Latinoamérica y lo mismo había cumbia, guaguancó, bossa nova. O sea, para mí toda la música es viable y es, está bien que la gente oiga lo que le dé la gana. Pero había una gran dosis de música de verdad. Estaba Frank Zappa, estaban los Rolling Stones, Allman Brothers, estaba, salían grupos increíbles, Deodato, Chick Corea, Return to Forever, la Mahavishnu Orquesta, Focus, bueno, etcétera, etcétera. Cientos de propuestas, Easy Dizzy, Pink Floyd, bueno, todo. ¿Aún están todas esas bandas que abría el cerebro y abría el alma de la gente? Esos festivales tan alucinantes, que sí, que ahora hay algunos festivales y sigue habiendo un poco de tal, pero es que antes las radios ponían una música alucinante y ahora son radios, gente como tú que ama la música de verdad y apoya esa música. Somos de alguna manera la resistencia de lo que ocurre. Y mucha gente como tú, que tiene radios en internet o que se mueven a otro nivel y son creyentes y siguen apoyando la verdadera música y los verdaderos músicos. Pero las radios que había fuertes del stream, no de más, ¿sabes? Las grandes emisoras o la FM, sin ir más lejos, porque la FM nació para hacer la contracultura, apoyando una música realmente que no sonaba en las emisoras más comerciales. Pues ha sido absorbida por el sistema. ¿Cómo es posible que ahora nadie pueda ver la radio? Y vamos, no te digo la televisión, porque la televisión la pones a eso y es para vomitar. Vamos, yo no la pongo, yo directamente no veo televisión hace miles de años. Y radio, como no sea un programa de un colega o alguien que me mole mucho, me aburre soberanamente, vamos, y la pongo porque es un lavado de cerebro, ¿no? Como te pones ahí solo oyes cuatro canciones y de socorro, apago. Oyes música, pues, en tu teléfono, con el Bluetooth y con toda la música que tienes, ¿sabes?
Pues eso, estamos en la misma línea de pensamiento, desde claro. Luego. Y luego también habría que hablar de estos nuevos tiempos que corren, que es verdad que, por ejemplo, a nosotros a nivel de difusión, vamos a decir que nos permite a través de Internet llegar a muchas partes del mundo, hay facilidades para hacer un programa de radio, pero siempre sin que se pierda el espíritu de la naturalidad de lo que uno está escuchando. Quiero decir que en la música también están entrando mucho nuevas tecnologías, que a veces uno cuando escucha nuevas producciones ya no sabe lo que es real y lo que no. Y sin embargo, escuchando a Vargas Blues Band, está claro que lo que escuchamos es de verdad un sonido orgánico, ¿no? Como ha sido siempre la música. ¿Tú cómo ves también estos tiempos donde, yo que sé, hasta esta entrevista, ¿no? Date cuenta que pasándonos de la música, lo que es un comunicador, puedo coger y meter en una inteligencia artificial preguntas para Javier Vargas y que me lance una serie de preguntas típicas para ti, ¿no? O sea, no sé, estamos viviendo unos tiempos que ya no sé si vamos a perder el factor humano para una perfección que no es nada buena para lo que es la comunicación entre nosotros y la propia música, ¿no?
Bueno, mira, partamos de la base que hoy por hoy la inteligencia artificial yo la veo como una herramienta que te puede ayudar, pero la inteligencia artificial está perdida en un lodo. Lo mismo te presenta unas propuestas que dice, hostias, qué guay y tal, y te presenta un truño que dice, socorro, esta inteligencia artificial parece que es un normal, ¿me entiendes? Sí. Olvídate que todavía el alma y el poder de Hendrix, tío, Hendrix escribió el futuro de la música. ¿Quién cojones si inteligencia artificial va a imitar a Hendrix? ¿Quién va? Mira, sin ir más lejos, Leo Fender, cuando le trajo una Fender Stratocaster, primero fue la Telecaster. Hasta ahora sí ha evolucionado la tecnología, YouTube, los teléfonos móviles, la forma de los satélites, toda la comunicación, todo lo que quieras. Pero no ha salido una guitarra más flipante que una Fender Stratocaster, que es una cosa básica que se patentó con unas dimensiones, una forma, un trémolo. ¿Entiendes? Y después sentaron las bases de lo que era la guitarra eléctrica. Y eso nos ha mejorado. Por más inteligencia artificial que haya, ¿no? ¿Entiendes? Se puede usar a lo mejor para, eso sí, para el reggaetón, para músicas horribles y baladas de esta, pues seguro que con la inteligencia artificial tener una canción tipo de estas del pop o de urban music, pero es que como esa música ya es un truño de por sí, porque está basada en el Pro Tool, en el auto-tuning, lo usan como una herramienta. Y es todo es como clonado una canción al lado de la otra. Mira, desde que está este sonido, vamos, te estoy hablando desde que empezó. Bueno, me puedo remontar al 2010, que ya yo en una época iba mucho a hoteles y me ponía ahí a desayunar viendo una radio esta musical desde Miami y de tal. Y te puedo asegurar que veían las canciones y que me parecían todas iguales. Y me dice, ¿qué canción es este? ¿Cuál es la otra? Es que eran iguales, hasta el mismo tono, el mismo ritmo, el mismo tiempo, no cambiaba nada. O sea, yo oyéndola, no, si tú me preguntas qué canciones he estado con las otras, que son todas idénticas, igual que el house. Uh-huh. Me tiene casi 17 años en Ibiza, utilizan el mismo beat, la misma velocidad, los mismos patrones, los mismos trucos, las mismas subidas y bajadas, tío. Eso es como, digamos, es como es un clon continuo. Entonces, si lo hace un productor o lo hace la inteligencia artificial, me da igual, pero ¿qué inteligencia artificial va a imitar a Paco Lucía? ¿Qué inteligencia artificial va a tocar como Django Reinhardt, como Pat Metheny, como Wes Montgomery, como John Benson? Una mierda, vamos. ¿Quién va a pintar los cuadros maravillosos de la historia? Dalí, de Picasso, sí, harán una copia porque tienen el archivo en todo Google, en todo Internet, de todos esos pintores, harán un popurrí ahí absurdo, sin pies ni cabeza, pero es que la verdadera creatividad, la verdadera mente humana para crear, bueno, lo mismo, mira las huelgas que ha habido con todo el tema del cine, el clonar las imágenes, como han hecho la última de Indiana Jones, lo han clonado a Harrison Ford perfectamente, o los guiones, pero claro, les han puesto en pie de guerra a todos los guionistas en Estados Unidos, en Hollywood, ¿no?
Claro, claro.
Por la inteligencia artificial. Pero para mí es una herramienta que no pasa nada si la sabes utilizar, y ella está a tu disposición para hacer cosas. Después habrá gente que lo mismo que utilizan los medios que hay ahora para grabar, ¿sabes? El Pro Tool y todas las tecnologías que hay, todos los plugins que existen, que te da unas facilidades alucinantes, la capacidad de sacar bits, patterns, todo lo mismo harán con la inteligencia artificial. Es una herramienta más, como también es una herramienta para redactar contratos o una carta de recomendación a una gran empresa, te la hace perfecta y te la manda. Digamos que es una herramienta que ya no te puedes rebelar contra eso, porque eso ya está ahí, y es como una herramienta más que dice, no hay que llorar, pero si yo te digo que no me creo, la inteligencia artificial va a superar a los grandes genios, ya yéndome solamente a la música. Y si me voy al cine, ¿qué cojones va a hacer una película como El Padrino? Una inteligencia artificial, no me lo creo. O todo lo que dice Alfred Hitchcock, o Stanley Kubrick, ¿entiendes? Así que la inteligencia artificial le pueden dar por ahí.
Hombre,
esa es mi opinión.
Desde luego se perdería el alma, eso no cabe duda, porque puede coger lo que es un músico, vamos a decir, y hacer, vamos a decir, un clon, ¿no?, de lo que ha sido esa carrera de un músico, pero hacer algo realmente...
No lo va a hacer, no, perdóname, eso sí, no va a ocurrir.
Sin alma, pero sin alma, ¿no? Pero,
no, pero... No va a ocurrir. ¿Cómo la inteligencia artificial va a hacer un clon de Jimi Hendrix?
Ya.
¿Entiendes? Puede imitarlo.
Eso es.
Imitar el sonido y copiar, pero todavía no está capacitada para hacerlo. Yo estoy escuchando cosas hechas con inteligencia. Por más que me cuenten, el alma y el feeling, lo que ha hecho Jimi Hendrix puede hacer una reproducción, pero que sería lo mismo que cuando todos estos raperos han agarrado y han sampleado a Eddie Van Halen, su riff, y lo han metido en un rap. Es lo mismo. Básicamente es un sampler. Un sampler con una biblioteca de sonido y más amplia que antes. Un sampler, tú tienes que samplear el sonido, te vas o bien los amplias de discos antiguos o lo que quieras, y coges una pequeña fracción de un tema, ¿eh? Yo lo he hecho eso. Hace años me llamaron, bueno, en Ibiza me llamó la mujer del Clash, el guitarrista de Guns N' Roses, y colaboré con un DJ alemán en una fiesta en Ushuaia. Y me llamaron a mí, al guitarrista de ¿cómo se llama este? De Prodigy. Y estaba Slash también. Y nos subimos a tocar con este DJ, cada uno de nosotros, un tema. Y yo no ni siquiera fui a esperar que el DJ me enseñara lo que él iba a hacer. Directamente en mi casa, con mi ordenador, me hice un tema con pequeños fragmentos de la parte electrónica de un disco de Jeff Beck. ¿Entiendes? Pequeños fragmentos, o sea, de todo eso me construí un tema que era nuevo, 100% nuevo. Nadie sabía de dónde había salido. Después lo cambié en la velocidad, le cambié la afinación y lo llevé. Y el DJ me dijo, el DJ, que era uno de los grandes DJs europeos, estaba flipado. Tío, qué bien lo has hecho, eso es lo que tú haces. Y dije, sí, he tardado media hora en hacerlo. Me dije, tío, me lo puedo quedar y que no sé qué. O sea, digamos que si eres músico, bueno, Prince mismo lo hacía. Yo si quiero puedo agarrarte a hacerte unas virguerías de música electrónica que ni te lo puedes imaginar. Y no me tiro el rollo. pero no lo hago porque prefiero crear música orgánica y crear mi propia música, pero no descanso que tengo la mentalidad musical y de forma de producir que puedo hacer lo que me dé la gana si quiero. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, yo sí tengo una inteligencia, pero no artificial, es una inteligencia de capacidad para crear.
Eso
de
es.
Verdad, música. A mí, ¿para qué le voy a decir una inteligencia artificial que haga tal o cual? ¿Entiendes? Uh-huh. Porque es que lo que va a hacer, no me, es que de hecho ya he probado y he investigado, y lo que hace es que suena, uf, es que se ve el plumero, es horrible.
Uh-huh.
A lo mejor si le dice, dame una canción de guaguanco o de urban tal, o tipo una balada esta es hipercomercial, una chorrada, te sale un truño y dice, socorro, la voy a tirar por la ventana de inteligencia uh-huh. artificial. Uh-huh. Le es más fácil imitar eso. ¿Sabes? Hombre, también puede inventarte seguramente un tema de rap, un tema de hip hop o de tal, pero es que ¿qué más da que lo haga ellos, que lo haga otro, que realmente lo que hace también es clonar y robar ideas y ritmos? Sí. Y tiene bibliotecas de ritmos, de bajos, de... Viene a ser lo mismo. La tecnología, en el momento que existió la tecnología digital, que apareció el CD, y ya sí. La tecnología digital, los Pro Tools, cambiaron las reglas del juego. Y ahora ya ha llegado que además de todo lo que había ya acumulado, ha entrado en juego la inteligencia artificial, el streaming, el todo. O sea, básicamente el músico, el que se ponga a llorar está fuera del juego.
Uh-huh.
Que habrá muchos productores y mucha gente que no tiene ni idea, pero tiene gusto y se mete en el negocio y pueden hacer cosas con cuatro, sin haber estudiado y sin ser músico, solo con tener un poco de inteligencia a la hora de crear y darle forma a algo. Pero claro, el hecho de que aparezca una banda tocando de verdad, una batería, un bajo, creando, haciendo algo orgánico y con feeling, que tenga mollo, eso todavía está ahí, ¿me entiendes? Dejemos de historias, ¿me entiendes? Claro, que la gente se asusta, claro, porque la industria es mucho más fácil negociar con un solo tío, que no le van a dar nada, por el streaming va a cobrar una mierda, porque es que eso es así. Realmente los que ganan el dinero está en la producción.
Uh-huh.
O sea, el hecho de que tú eres productor y sabes cómo producir a una banda o producir cualquier estilo de música, ahí es a donde te tienen que pagar. Porque yo antes, en una época, he hecho canciones para Joaquín Sabina, para Miguel Río, Manolo Tenis, Sangre Española. Antes más o menos de derechos de autor iba tirando, ¿no? Entraba dinero. Uh-huh. O para, por ejemplo, muchas cosas que hice, y después se las gané, incluso se quedó toda la pasta, ¿no? Han facturado un montón de dinero, que es una vergüenza, pero más o menos se podía seguir funcionando un poco, ¿me entiendes?
Sí.
Pero es que ahora mismo la única salida que tiene un músico, si eres productor, es producir, que te paguen por tu talento para producir. Yo puedo componer, pero a mí el hecho de componer para un cantante o para una banda no me supone, me supone una pérdida de tiempo. Prefiero hacer las cosas para mí. Porque realmente antes sí decía, trabajo para este... Hombre, no quiero decir que no lo haría, porque si un colega mío, un amigo que me pide ayuda, siempre estoy dispuesto a ayudar. Pero meterme a ser productor o compositor, bueno, compositor básicamente, porque el productor no me importa si pagan mis honorarios y necesita una banda, un cantante, que yo le saque un sonido y le encarrile el negocio de la música, lo hago, no pasa nada.
¿Entiendes?
Pero es lo que te digo, que ahora mismo, hoy por hoy, ha cambiado todas las reglas del juego, ha cambiado todo el sistema, ¿sabes? Y la y ahí la inteligencia artificial, como digamos, o sea, ni pienses en ella, tío. Piensa, si piensas en ella, piensa como una herramienta.
Sí, sí, sí.
Tú tienes que ser el que mandes, el piloto, el que toma el control de la máquina, y tú le tienes que decir quiero esto, sí, pero claro, tampoco que puedes echar mano todo el rato de eso, porque es absurdo, porque al final es como decir, no tengo ninguna idea y estoy echando mano de este que me va a dictar la chuleta. Es como ir a hacer trampas en los exámenes.
¿Y no te pasa nunca que las musas no llegan, o incluso, mira, te lo voy a proponer de dos maneras: o que las musas no llegan, o que a la hora de componer algunas canciones, después de haber escrito tantas canciones a lo largo de tu vida, te das cuenta que hay ideas que hay que desechar porque igual se parecen demasiado, ¿no?, a cosas que ya has hecho. ¿Tienes momentos de ese bloqueo?
No, porque no busco la música. La música me busca a mí.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Yo estoy, por ejemplo, viendo la televisión y tal, y la suerte con el iPhone que tengo, se me ocurre una idea, ¿sabes? Y lo que hago es grabarla en el iPhone, ¿me entiendes? Y tengo el iPhone como 200 ideas en el multipista, tengo otras tantas. Uh-huh. Siempre se me ocurren ideas nuevas, siempre, pero es lo que hablábamos antes, tengo tanta, he hecho tantas cosas que me tengo que cortar un poco para ir, pero toda esa música la tengo pendiente de realizar o de componer, ¿sabes? Uh-huh. Y no me pasa nada con el tema de las... Ahora mismo, yo no sé, pero tengo una capacidad, y con todo lo que he vivido y todo lo que llevo dentro, para mí crear cada vez es más fácil. Uh-huh. En una época tenía que recurrir a las drogas, uh-huh, los 70. Me abrían me abrían como las puertas de la perfección, como decían los Doors. ¿Sabes? Me abrían y en ese momento el fumar, un porro, fumar maría, me abría para crear, ¿sabes? Uh-huh. Pero ahora mismo ya estoy en estado como si ya estuviera todo el tiempo high, ¿sabes? Uh-huh. Mi mente ya está, antes bebía mucho Jack Daniel, tomaba todo tipo de mierdas, sí, pero siempre las usaba para componer y para crear, como el Jean Poe o como Oscar Wilde. Uh-huh. Que se ayudaban de ciertas sustancias para abrir la mente. Ahora no necesito nada. Ahora mi mente ya está como... O sea, digamos que cuando me concentro o recibo cosas de exteriores, ¿sabes? Agarro todas las frecuencias.
Y te pasa como a Glenn, sí, Hughes, que recuerdo que Glenn Hughes comentaba que está mejor ahora que antes, precisamente porque, claro, antes también utilizaba las drogas, él lo comentó en alguna entrevista, pero que llevaba tiempo sin hacerlo y que estaba más en forma que nunca.
¿Quién decía eso?
Glenn Hughes dijo eso en una entrevista.
Claro, bueno, todos los músicos, que nadie puede engañar, todos los músicos de los 70, la gente, todos hemos fumado y todos hemos probado de todo. Uh-huh. Este libre de culpa que tiene la primera piedra, ni culpa ni nada, vamos, en la vida hay que ser libre para experimentar. Otra cosa es cuando entras en el camino de la destrucción. Yeah. Que hay mucha gente que ha entrado en esa espiral. Y sobre todo cuando algo te atrapa y lo usas como vicio, por inseguridad o por miedo, te metes en ciertos tipos de cosas que al final te llevan a la destrucción total, ¿no? Uh-huh. Pero si no es así, joder, es que hay un... abierto un abanico de posibilidades en ese momento, pero es que ahora yo es que nada, es que ya llevo toda la vida viajando y haciendo de todo mismo, mezclándome con todo tipo de bandas, músicos y eso, hasta llegar a estos tiempos, ¿no? Al 2024, ¿no? Uh-huh. Ahora mi droga es la rabia.
Sí, sí, señor.
Y bueno, ahora llevo dentro como una especie de ángel y un diablo.
El yin y el yang, ¿no?
Llevo el yin y el yang, correcto. Eso es como el... me dijo Santana una vez.
Sí.
A veces hay que... una estamos hablando del Arcángel San Gabriel, de los ángeles, y digo, joder, pero eres amigo de Bill Gates, le digo a Carlos. Y me dice, bueno, a veces hay que transar con el Dios y con el diablo.
Ya ves que también le han dado al caña por algunas declaraciones que ha hecho, no recuerdo exactamente sobre qué tema polémico, y le han caído palos también en estos tiempos al bueno de Carlos Santana.
No, sí, algo
si sí, no recuerdo exactamente qué declaraciones fue, pero solamente, mira, si alguien quiere darme palos a mí también, solamente simplemente pensé, pues creo que tiene razón, pero bueno.
Bueno, ahora
le cayó por todos lados.
Sí, pronunciarse públicamente en redes sociales y dar, y si eres una persona sensible, inteligente, que estás del lado de la verdad, cualquier cosa que abras la boca le pueden caer palos por un tubo. Yo personalmente, ahora estoy hablando así contigo, pero yo en redes sociales ni siquiera me pronuncio nada, solo utilizo para enseñar mi música y para hacer un comentario simpático y punto, enseñar a mi perro Buddy. Mm. Y estar ahí de buena onda, pero no tengo ganas tampoco de crear polémica, ni hablar ni decir lo que pienso y lo que no pienso. Básicamente yo no puedo opinar de lo que no es opinable, porque la verdad está oculta detrás de una mentira. Entonces, yo no puedo opinar de las mentiras. Si me dan la verdad, puedo decir si es una buena verdad o es una verdad media o lo que sea. Pero como tantas cosas que están ocurriendo son una mentira, porque te vas a poner a opinar de algo que no está claramente, que te están contando la verdad.
Claro.
Y como tampoco discuto de fútbol, porque no me interesa el fútbol, ni discuto de ni política, ni me interesa nada, cero, vamos. Mm. Es que no me la creo, ni me interesa la política. Me interesa la gente, me interesa la música, me interesa tocar la guitarra, me interesa caminar, ver buenas películas, divertirme, reírme, y cuando me vaya, me iré diciendo que os den.
Eso es buena filosofía. Bueno, háblanos un poco del recopilatorio de Best of My Blues, que a mí me ha sorprendido porque en 2020 ya hubo otro recopilatorio. Lo que pasa es que, claro, tienes una carrera tan grande que evidentemente cada recopilatorio puede tener cosas muy, muy diferentes. ¿Qué dirías que tiene este de diferente a lo que podía tener el que se editó en 2020 de Very Best of Vargas Blues Band?
Bueno, The Very Best of fue un recopilatorio con más bien con cosas en directo, y algún tema especial que no había salido en disco, como la versión que hice Spanish Grind con Chicuelo, alguna cosa con John Jagger que había ahí, no sé, era como diferente, y sobre todo mucho directo sobre todo de la parte más de fusión. El Best of My Blues es bastante potente, ¿no? De hecho, nada más salir ha tenido una cantidad de descargas alucinante, ¿no? A la gente le ha encantado. Realmente lo que hay ahí es desconocido para mucho gran público, porque el cándida que tienes cuando eres creativo y sacas tantas cosas es que la gente que te sigue más o menos sabe cosas de tu carrera y los fans han oído toda tu obra, pero es que hay mucha gente que no te conoce, te descubre y dice, joder, esto que tienes, y se creen que lo has grabado ayer, y dentro de mi discografía tengo tantas joyas perdidas entre por lo prolífico, ¿me entiendes? Porque la gente no da tiempo a escuchar todo, pero es que la gente no puede escuchar todo, ni siquiera lo que ha hecho Albert Collins, ni Steve Rebón, ni Santana, ni Prince.
Hay artistas, perdona que te corte, hay artistas entre ellos tú, que es que son para dedicarle toda una vida.
Exactamente, entonces como ya llevo tantos kilómetros y tantos álbumes, llevo tener 28 grabaciones y muchas cosas en el tintero que se quedaron fuera, cosas por masterizar, por mezclar, hay muchas cosas que me he planteado sacarlas para darlas a conocer, y Best of My Blues ha sido grabar temas y he sacado versiones alternativas, cosas que no habían salido, y en ellas participa ya, como ven, muchísima gente muy guapa, como Carmen Apis, está Paul Sortino, Bobby Alexander, Devon Allman, no sé...
Tim Mitchell, sí, también Jeff Espinoza, John Byron Jagger, Chris Jagger, Danny Wilde también.
Correcto. Y bueno, ya te digo, es que es un pedazo de disco total, porque es que ahí está The Best of My Blues, ¿no? Pero podría hacer 4 volúmenes de The Best of My Blues, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Y ahora básicamente estoy centrándome en este álbum instrumental, en Blues Magic, lo grabamos el 9 de diciembre y que sale el 20 de noviembre. El single, que no sé si lo has puesto, el de Blues Magic, va a salir el 4 de septiembre como single de anticipo de ese álbum, y después el 4 de septiembre sacaré Life on the Road, que es otro tipo de grabación. Ahí está Tim Mitchell, está Bobby Alexander, está Devon Allman, está Larry McRae y está Sugar Blue, que a la diferencia de Blues Magic, que está grabado en Madrid, este álbum está grabado en Estados Unidos, en la gira europea, y hay una variedad, ¿sabes?, y invitados, y bueno, varía un poco, pero me voy a centrar en estos dos álbumes en directo, ¿sabes? Para que la gente ya no solo oiga en estudio a la Vargas, lo escuchen en directo,
sí.
y en los playlists que se hacen en Instagram, ¿no? Cuando pone Vargas música en directo, blues y tal, aparecerá música mía de diferentes momentos y enriquecerá un poco la capacidad de proyectar mi música a los oyentes,
es que tú...
a los que escuchan blues rock o blues.
Fíjate que va a salir en mayo Blues Magic Live y ya estamos hablando de otro directo. O sea, que es increíble. O sea, te quiero decir que todavía no ha salido oficialmente lo que es el próximo directo y ya me estás hablando de otro, para que quede claro que estamos hablando de dos directos diferentes.
Así es.
O sea, así es. Increíble. Bueno, y la noche del 9 de diciembre en la sala Revy Rock, como bien has dicho de nuevo, junto a Miguel Ríos, que bueno, que para, sí, debió ser impresionante.
John Parson también estuvo.
¿Cómo viviste la noche? Y no sé, evidentemente tenías claro que era una noche que iba a quedar de una u otra manera, que se iba a recoger en vivo.
Correcto, sí. Bueno, fue alucinante, ¿no? Porque juntarme, bueno, Miguel, eso, había otras bandas que tocaron esa noche, que estaban muy bien, y la verdad fue una fiesta de blues y rock and roll, fue una noche muy, muy, muy guapa. los que estuvieron ahí lo vivieron a tope, fue muy auténtico, y de ahí salió esta grabación. No digo que sea ni la mejor ni la peor, pero está plasmada ahí. Desde luego se nota mucha caña y mucha rabia, ¿no? Los que oigan el disco les va a molar. Bueno, de hecho, este anticipo de Blues Magic lo van a comprobar. Y con Miguel me encantó volverla a ver. Bueno, de hecho, ya con Miguel había estado en los dos. El año pasado, bueno, colaboré en el Rock and Ríos, en la nueva edición, y anteriormente, unos meses antes, también estuve en el Witching Center, en Madrid, que hizo otro concierto, y también estuve tocando con Miguel.
Pues la química sigue intacta, ¿no? Después de tantos años, que no sé si en este tiempo ha habido, igual no, se ha perdido el contacto durante mucho tiempo, o en cualquier caso, igual habéis tenido contacto puntualmente, no sé.
De vez en cuando hablábamos, sí. Siempre hemos tenido, porque nos unió una época muy importante en nuestra vida, ¿no? Para mí, todo lo que hice con Miguel es un clásico de la música de este país. Y le tengo mucho aprecio, y de vez en cuando me lo he encontrado, he conectado, me he encontrado a su hija Lua. Y no sé, de vez en cuando hemos tenido ese contacto, ¿no? Y ya te digo, fue una época muy importante de mi carrera, todo lo que hice con Miguel, y eso, estar intacto ahí y juntarnos, era como rememorar esos tiempos.
Señor, ¿y disco que saldrá solamente en formato en álbum, vamos, no o va a salir DVD también?
Las grabaciones en DVD de esa noche directo no las voy a ver, no las voy a sacar como para consumo de la gente, que se las voy a meter gratis en YouTube, que la gente se las vea ahí cuando sabe, voy a meter algunos vídeos y que la gente los vea.
Bueno, pues creo que está atento y fenomenal. Y a todo esto, que no se nos olvide que vas a estar, que estamos ya casi llegando al final y se nos escapa el tiempo, porque hablar contigo, bueno, es para tirarnos 3 o 4 programas seguidos, la verdad. Porque da gusto todo lo que tienes que contar, la historia que hay en una persona como Javier Vargas, y bueno, pues da gusto irte a hablar de todo relacionado con la música y lo aledaño a la música también. Pero que no se nos olvide que estos próximos días estás por aquí por el norte. En concreto, nosotros sobre todo señalamos la fecha del 26 de abril en la sala de Rocket en Bilbao, pero el 25 también estarás en la sala Garufa Club en A Coruña, y el 27 de abril en la sala Rock Beer de New en Santander. No sé si
y antes también estaré el 18 y 19 estaré en Vitoria, en la sala, en esta sala tan guapa que hay ahí
en la Gel Dorado, el 18 de mayo, sí, eso ya a posteriori,
sí. Y también estaré en la Fundación El Logroño.
Sí, sí, sí. Y luego Jaén, vamos, que no vas a dejar de subirte a los escenarios. Correcto. Que ha sido tu hábitat natural desde siempre. ¿Qué podemos esperar de estos próximos conciertos, ¿no? Imagino que vendrás con la formación de trío con la que te vimos, por ejemplo, la última vez en Bilbao, o...
Sí, sí, efectivamente. Sí. Vendrá Luis Mayo tocando el bajo y cantando, batería y voz, y yo a la guitarra. Pues estamos, bueno, ya el año pasado estuvimos tocando mucho por toda España, Europa, también estuvimos en varios festivales, hicimos una gira bastante grande por Europa Central con esta formación, y bueno, está la banda sonando como mejor que nunca, y tenemos un repertorio tanto del álbum Blues Magic como de cosas nuevas, experimentales, no sé, la gente que venga se lo va a pasar muy bien.
Pues animamos a la gente a que acuda a esos conciertos. La Vargas Blues Band es una grandísima banda en directo, damos fe de ello, y desde luego no se van a arrepentir de disfrutaros en vivo una vez más. Por mi parte, Javier, pues poco más que decirte que bueno, que aquí tienes abiertos los micrófonos cuando quieras, cuando tengas algo nuevo, que no se nos pase tal vez al ritmo vertiginoso que va tu carrera, y que siempre, siempre es un auténtico placer charlar contigo a través de la radio, cuando nos vemos en directo, disfrutar de la música en vivo de Vargas Blues Band. En definitiva, que todo un honor. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues añádelo para terminar.
No, todo perfecto. Hemos hablado cosas auténticas, y me he expresado un poco cómo siento, cómo estoy ahora en el estado mental y de ánimo que estoy a la hora de salir a la música, a la carretera, y expresar la música que grabo y lo que hago. Bueno, cuando tengas el podcast o eso, pasa una línea y la compartiremos en redes sociales para que ampliar la cantidad de oyentes que puedan escuchar un poco de lo que hemos hablado. Y para mí es un placer estar aquí y expresarme así, y que la gente me conozca un poco más.
Pues por mí, yo digo que un auténtico honor, y que estarás aquí siempre que te apetezca. Vamos con Blues Magic, que me lo has pasado, y así escuchamos ese directo. ¿Te parece?
Me parece muy bien, Blues Magic en directo, y es uno de los temas que estará sonando. Y bueno, los que quieran saber un poco la trayectoria de la gira, si se meten en vargasbluesband.com, que es la página web, ahí estamos colgando todas las fechas que van saliendo, y ahí nos pueden conectar para ir a alguno de nuestros shows en directo.
Perfecto, pues por muchos años más de un trayecto tan tan brillante como el que lleva Vargas Blues Band desde 1991, recordémoslo, uno de los músicos, yo creo, más brillantes e importantes, sin duda, que tenemos en este país. Así que un placer,
muchísimas
Javier.
Gracias. Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Pues os mando un abrazo y un saludo a la audiencia, y nada, seguimos en la carretera y pronto nos vemos por ahí.
De acuerdo, hasta otra.
Un abrazo, hasta otra.
Sound bringing in this word is foul. Blues magic, it's real when it's in your hand. Blues magic, I think it lies the reason why you love to play with your band. See the girl dancing on the floor, watch the shakes that they bring the more. Bringing in a winning 12-bar chord. When you finish, meet her at the door. Blues magic, it's real when it's in your hand. Blues magic, I give you lots of reasons why you love to play for your fan. Blues magic, blues magic, blues magic, blues magic. See the real at large. Travel fast, you go so far. People know you play guitar, cause when you go, you're the star. Blues magic, it's real when it's in your hand. Blues magic, I give you lots of reason why you love to play for your faith. Blues magic. Blues magic, blues magic, blues magic.
Javier Vargas, la Vargas Blues Band, también invitados aquí en La Mirada Negra, a punto de tocar en directo en esas fechas que te hemos comentado. El próximo viernes en la Sala Rocket de Bilbao él estará actuando, pues uno de los grandes músicos, sin duda, que tenemos por aquí. Vamos a despedirnos con un breve comentario sobre el concierto de Sober con Sabia y con Esquizo el pasado sábado en la Sala Santana 27 de Bilbao. Gira muy especial, 30 aniversario de Sober, y bueno, un repertorio muy completo. Vamos a ser breves porque además la crónica está ya escrita en lamiradanegra.com y la podéis leer. Bueno, pues un repertorio muy completo que además se dividió en tres actos, podríamos decir. Un primer acto para Sober, un tercer acto que también fue para Sober, y entre medias hubo ese repaso a algunos de los temas que nos dejaron bandas como Esquizo y como Sabia, esos proyectos que tuvieron en un momento de impasse de Sober, tanto Carlos Escobedo con Alberto Madrid por un lado, como Antonio Bernardini y Jorge Escobedo por otro lado, con las apariciones de Jesús Pulido por parte de Sabia, sería en este caso, y con la aparición de Morty por parte de Esquizo. En definitiva, completísimo todo lo que vivimos, gran sonido. Alberto Seara,
que hay que también mencionarlo, hablando de Sober, porque fue realmente clave en ese sonido particular que consiguió la banda. Estaba en los mandos y la verdad que hizo que aquello sonara de una manera fabulosa, y hubo enormes momentos de principio a fin, con Estrella Polar, donde tuvimos a Carlos Escobedo cantando entre el público, un solo de batería final en 10 años concretamente, y clásicos que se repartieron desde la primera hasta la última parte, sin olvidarse de algunos de los temas pues de discos como Elegía, ¿no? De los, vamos a decir, de la última época del grupo, que venía presentando Retorcidos, y también rescató alguno de esos temas del que ha sido regrabado su primer trabajo discográfico como Retorcidos, conservando esos detalles del sinfónicos, ¿no? Que se han incluido un poco en esta regrabación. Vamos a cerrar con La Nube. Mira, me voy a quedar con un tema de Redo, La Nube, que, bueno, pues no sé, sin que tuviera nada, vamos a decir, especial de por sí, más allá de que es un tema de Sober, un tema que cayó en este concierto, pues me pareció un tema absolutamente espectacular, ante una gran entrada, por cierto, en la sala Santana 27 de Bilbao. Se nota que la unión hace la fuerza y hubo bastante más gente que, por ejemplo, cuando vinieron exclusivamente como Sober en la última ocasión. Con La Nube de Sober cerramos. Síguenos en laminadanegra.com. Un placer, hasta otra, agur.
Quiero hablar sin el pudor, quiero huir sin tener que partir, quiero ver al sol caer desde lo más alto de mi balcón. Y ahora es tiempo de andar sobre mis pies, que tantas veces tú lo hiciste por mí. Ya no dejaré que puedas malmeterte en mi vida. No me pidas más que entienda tu realidad. Hoy termina el día de suerte. Salte de mi vida, no fijas pasarlo mal. Solo es tu teatro que va a empezar. La nube marchó, dejando ver el sol, y al que dejaré todo mi amor, vivo floreció, llenando de color un invierno gris que ya pasó. Veo al fin con claridad lo que fue nuestra única verdad. Marionetas sin rechistar por miedo a decirte nunca más. Y es posible que pueda recordar algún instante de paz y bondad, pero nada.